Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Hoy entrevistaremos a dos jóvenes historiadores, autores de un libro entrañable, un libro especial, un libro particular, recientemente publicado. El título del libro es Historia de lo Espejo, Barrio, Comunidad e Identidad. Quiero presentar en primer lugar, y antes de iniciar, a nuestros invitados, autores de este libro. En primer lugar, les presento a Óscar Riquelme Gálvez. Óscar es licenciado en Historia por la Universidad Andrés Bello, magíster en Historia de Chile Contemporáneo por la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Historia por la Universidad de Chile. Le acompaña su colega, ¿no?, coautor claro. del libro, Ignacio Pérez Eizaguirre. Ignacio es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Santiago, magíster y doctor en Historia por la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a nuestro programa y, como es tradicional en él, antes de iniciar la entrevista, quisiéramos invitarles a compartir con nuestra audiencia cuáles son los principales hitos de su propia vida, de su propia historia de vida, que los llevaron a cultivar la historiografía como una disciplina, como una obsesión, me imagino.
Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y por mi parte, mis sensibilidades siempre han estado abocadas a estudiar el caso de Maipú, su industrialización, su urbanización, su extensivo crecimiento habitacional. Y bueno, mi vida la he desarrollado en esa comuna, lo que ha permeado en gran parte de mis intereses y me han acompañado durante toda esta trayectoria investigativa hasta el momento, desde las tesinas de licenciatura hasta la tesis doctoral.
Perfecto, gracias, Óscar. ¿En tu caso, Ignacio?
Yo tuve una trayectoria, no la voy a resumir porque es larga, es tortuosa y larga, pues tortuosa en algún sentido. Tuve una trayectoria larga porque me gustaba mucho la historia de niño, mi abuelo fue historiador, un historiador bien reconocido, pero con una tendencia distinta a la que yo trabajo yo, por supuesto en temas. Y yo estudié historia de la Católica, después trabajé muchos años en la Biblioteca Nacional, en Patrimonio. Después me dediqué a la Historia Económica y Social. Y a propósito de una invitación que me hicieron desde una fundación, junto con Óscar nos invitaron a una fundación, la Fundación El Sauce, a la cual quiero agradecer en este programa, donde nos invitaron a escribir esta historia de los espejos. Y realmente este libro que escribimos junto a Óscar nos cambió la vida. Nos cambió la vida porque nos mostró una faceta absolutamente distinta. Yo estaba acostumbrado a hacer historia económica más bien de tipo cuantitativo. Y me dediqué a esto, en realidad nos cambió la vida, nos cambió el enfoque de cómo percibimos el pasado. Entonces,
perfecto. A grosso modo. No, perfecto, muchas gracias. Sí, es una pregunta frecuente, ¿no?, que le hacemos a nuestras invitadas e invitados. Para iniciar, señalar que tanto Óscar como Ignacio están adscritos y cumplen funciones, ¿no?, en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, y en tanto tales están invitados a este programa de la asociación. La primera pregunta, ¿no?, es una pregunta general y es introductoria, básicamente, ¿no?, para iniciar esta conversación. ¿Pueden ustedes describirnos, en términos generales, este libro? ¿Cuáles son, desde la perspectiva de ustedes como autores, ¿no?, nos interesa mucho, cuáles son sus principales cualidades, qué podrían destacar ustedes de la publicación?
Sí, en primer lugar, señalar que además del libro hay un documental. El documental se llama Memorias del Espejo, los invitamos a verlo, está disponible en YouTube. Y el libro muestra una mirada absolutamente distinta sobre a lo que usualmente ocurre en los medios sobre una comuna popular como Los Espejos. Usualmente cuando uno hablamos de una comuna como Los Espejos y otras comunas periféricas de Santiago, especialmente de la periferia sur, uno habla de delincuencia, ¿no es cierto?, narcotráfico, pobreza, y en este libro no hablamos de estos temas, hablamos de temas absolutamente distintos, porque lo que tratamos de buscar en este libro es la mirada de los pobladores sobre cómo ellos de manera colectiva, a través de esfuerzo, sudor y organización obrera, lograron construir sus poblaciones, lograron crear un hábitat urbano en el cual viven hoy día. Entonces, el libro muestra la construcción de este espacio urbano, cómo confluyen las políticas públicas pobladas, por una parte, y al mismo tiempo confluyen lo que los pobladores hacen de manera colectiva, y esa agencia popular es lo que nosotros queríamos rescatar en este libro. Y este libro muestra las voces de los pobladores. Nosotros tratamos como historiadores de quedarnos lo más al margen posible de eso y mostrar fundamentalmente ellos, cómo ellos se autoperciben su propia historia y su propia identidad.
Sí, bueno, este libro es principalmente una historia social y urbana de la comuna, pero que comienza mucho antes. Este libro se estructura en 4 capítulos que parten con la historia del pueblo de Los Pejos y los fundos de la cisterna perimetral, en los tiempos que esta comuna, los tiempos originarios de esta comuna, sigue en una trayectoria con la construcción y urbanización de la población José María Caro. De hecho, es un capítulo bastante extenso. Es muy interesante porque reconstruye todo lo que es la trayectoria de esfuerzo de los pobladores. Luego sigue con el sector de Ochagavía, que se divide en 3 momentos: Santa Adriana, Clara Estrella y Santa Olga, cada uno con sus propias particularidades. Aquí nos interesó mucho resaltar, es un periodo muy enigmático, la década de los 60, con una presencia muy fuerte del Estado. Ya quizás podamos profundizar más en eso. Y termina con los alrededores, la urbanización de Américo Vespucio Sur, con sectores a los Sierra, las Turbinas, hasta el periodo más contemporáneo. Entonces, es una historia de larga duración que comienza a mediados del siglo XIX y se extiende hasta la actualidad. Claro.
No, claro, y ahí está plasmada, ¿no?, el sello que la comunidad le imprime al territorio, ¿no? Hay una mirada muy comunitaria, por lo que yo pude revisar del texto, reconociendo, ¿no?, como decían ustedes, que han sido las comunidades las que finalmente han solucionado los problemas que les han aquejado a partir de sus propios recursos, de sus propias perspectivas, han ido construyendo ciudad desde lo comunitario, ¿no?
Exactamente, y de hecho el protagonista del libro, que algo que dijimos cuando se lanzó el libro, no son los pobladores individualmente, son los colectivos de pobladores que organizados construyeron sus poblaciones. Hay algunos casos de forma literal. En Cada Estrella, por ejemplo, los pobladores construyeron con sus propias manos la población, la cual solamente entregó el terreno. Ya. En otros casos, ejemplo, Santa Adriana, el caso de La Caro, por ejemplo, el gobierno entregó esas áreas y la gente construyó el resto. En otros casos, por ejemplo, como Los Sierra o como Santa Olga, construyeron las casas del Estado, parte de los blocks, pero el resto lo construyó la gente. Entonces, siempre es una historia de esfuerzo colectivo y los agentes acá son agentes colectivos. Más que individuales, también hay personas con nombre y apellido, pero lo que resalta el libro son estos agentes colectivos que están construyendo espacios urbanos en la periferia de Santiago.
Sí, y un punto que quisiera agregar es que justamente la ubicación geográfica y urbana que tiene Los Pejos obliga a esa condición. Cuando Los Pejos pertenecía a la comuna de Maipú entre 1891 y 1925, era un espacio totalmente periférico hacia la comuna de Maipú. Luego, hacia 1930, pasa a pertenecer a la comuna de La Cisterna, y hasta 1991 siempre se va a encontrar una condición periférica, rural, pero también, y ya hacia la segunda mitad del siglo XX, en una condición constante donde los pobladores tienen que experimentar el abandono estatal. Y los mecanismos de supervivencia, de resiliencia, van a estar constantemente en vinculación con lo comunitario, las organizaciones sociales, clubes deportivos, centros de madres, juntas de vecinos. El tejido social va a ser clave para que los pobladores puedan generar estos mecanismos de sí, supervivencia.
Precisamente a ese tejido social me refería cuando hablaba de la perspectiva comunitaria, ¿no? Claro. De la comunidad generando sus propios recursos para resolver los problemas que la quejan, ¿no? Oye, una pregunta que se hace uno, ¿no? Desde la academia, desde la institucionalidad universitaria, ¿qué los motiva? ¿Cuáles son las principales motivaciones o los propósitos originales que los llevaron a ustedes a generar este proceso de investigación?
Como lo comentaba antes, fue una invitación que nos hicieron de la Fundación El Sauce a escribir la historia de los espejos. Una fundación que trabaja, hace labores sociales en la comuna, tiene un colegio también particular subvencionado en la comuna. Pero nosotros en el camino también fuimos aportando algo distinto. Ellos querían una historia de los espejos, no dijeron más. Nosotros armamos una metodología, hicimos talleres en cada población, hicimos un conjunto de talleres de historia oral, donde se reunían los pobladores, se los filmaba, se grababa, se transcribían después todas las entrevistas, ¿ya? Y a partir de eso fuimos construyendo una cosa absolutamente distinta a lo que nosotros habíamos planteado originalmente. Nosotros habíamos planteado originalmente un libro más urbano, ¿cierto? Políticas públicas, vivienda social, pero acabó siendo algo bastante distinto y acabó siendo una especie como recuperación de memoria y no solamente de archivo. También tiene muchos archivos, pero también una reconstrucción de memoria que es fundamental. Porque, de hecho, cuando presentamos este libro en la municipalidad con los pobladores estaban sumamente emocionados porque se veían su voz reflejada acá. Y para nosotros el pago mejor que nos pueden hacer es precisamente ese.
Por supuesto. Sí, y bueno, en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile está el Núcleo de Historia Económica y Social. El prisma que nosotros hemos intentado otorgarle a ese espacio es hacer historia económica, pero vinculado a estudiar fenómenos como el desarrollo, las condiciones de vida, el aspecto más social. Y por supuesto que todo este trabajo está muy permeado por ello, por este enfoque investigativo. El libro, si bien rescata la memoria de sus pobladores, también es un estudio historiográfico, fuertemente cargado de búsqueda de archivos, de fuentes primarias, sin duda el uso de documentos institucionales, pero el relato tiene como foco el poblador y sus vivencias, sus experiencias. Aquí los lectores no se van a encontrar con una historia de los alcaldes, con una historia de los municipios, se van a encontrar...
De hecho, ni siquiera se mencionan en el libro prácticamente. Claro, no se mencionan quiénes han sido los alcaldes de los espejos, porque el libro tiene otra orientación distinta. Claro.
Sí, totalmente. Entonces, es la historia de los pobladores y cómo el territorio de los espejos se fue construyendo con toda una serie de dificultades, de ausencias institucionales, el periodo de la dictadura, aquí está muy graficado todo lo que significó la desaparición del tejido social y cómo los pobladores se debieron rearticular. Pero también hay un relato de la presencia, una presencia que muy leve, pero que va constante en el tiempo, que es la presencia institucional del Estado y tanto del municipio, de la organización más local. Entonces, los espejos se transforman en un caso, claro, de subdesarrollo, pero también de cómo ir lidiando con las condiciones periféricas que son muy propias del sur global.
Perfecto. Oye, lo han referido en un par de ocasiones ya, pero de todos modos quisiera hacerles la pregunta para que lo respondan de manera más sistemática, si ustedes quieren, ¿no? Desde la perspectiva ya de la historia, ¿no? ¿Qué metodologías, qué fuentes son las que ustedes utilizaron? Porque, claro, el programa es Construyendo Comunidad Universitaria y, por ejemplo, estudiantes de pre y posgrado en nuestra universidad podrían verse también inspirados de algún modo en la experiencia que han tenido ustedes. Entonces, si nos pueden relatar sus perspectivas, marcos comprensivos, teóricos, conceptuales, las metodologías, las fuentes que recurrieron, insisto, lo han referido, pero quisiera que le diéramos un poco más de densidad a esas referencias, ¿sí?
Sí, el libro tiene una doble metodología. O sea, el libro tiene una metodología historia social y por otra parte una metodología urbana. ¿Ya? La metodología social consiste básicamente en talleres de historia oral. Se reúnen los pobladores, ¿cierto? En cada población se hicieron talleres en La Caro, se hicieron talleres en la Santa Adriana, en la Calle Estrella, Santa Olga, la Villa Nueva, las Turbinas, Los Sierras, creo que me falta alguna, en Los Jazmines también hicimos, y en el pueblo de Los Espejos hicimos, en todos esos lugares hicimos talleres de oral. Entonces esos talleres se transcribían después, ¿cierto? Se analizaban, ya se grababan también con la finalidad de hacer el documental. Esa es la parte más de experiencia de los pobladores y más de memoria. Pero este libro no es solamente de memoria, es un libro historiográfico. ¿Ya? También es un libro historiográfico, es un libro académico y al mismo tiempo de difusión. Eso cumple ambas funciones. Entonces, la otra parte, en la cual destacó acá mi compañero, porque él hizo toda esa otra parte de investigación de fuentes, es precisamente buscar los planos originales. Oscar encontró los planos originales de todas las poblaciones enteras y encontró los contratos de obra. Por ejemplo, encontró los contratos originales donde el gobierno le entregaba las obras a cada empresa constructora para que construyera las poblaciones o para entrar a las calles, pusiera el tendido eléctrico. O sea, todo eso, archivo, esta obra de archivo, le hizo Oscar. Y es una labor fenomenal, o sea, reconstruyó cada uno de los datos de obras de cada población de los espejos. Las obras viales, todo. O sea, todo eso lo hicimos con labor de fuente y simultáneamente con labor de experiencias orales. Y esa combinación yo creo que bastante da un fruto muy bonito y puede ser replicada, por supuesto. O sea, no, mira, que se hace esto oral. O sea, esto oral se ha hecho muchas veces en Chile, pero desde la perspectiva siempre de memoria. Esto no es memoria 100%, sino que también es historiografía en el sentido más clásico, de que hay fuentes históricas, ¿no es cierto? Hay archivos, hay mucha labor de archivo atrás de este libro.
¿Sí, Oscar? Sí, por supuesto. Aquí lo que se está haciendo también es historia urbana. Y gran parte de las fuentes está muy vinculado hacia este enfoque historiográfico. El uso de los planos que son rescatados de diferentes archivos, o sea, y documentos institucionales. Quisiera resaltar los fondos de las instituciones como el Fondo Corby, que está en el Archivo Nacional de la Administración, las resoluciones, los acuerdos, los oficios, donde están los contratos de obras, los presupuestos, el detalle de los tiempos de la construcción, el asistencialismo. Uno puede encontrar ahí el asistencialismo estatal, que fue bien reducido, pero hubo momentos donde fue importante. Por ejemplo, para el caso de la construcción del barrio Santa Olga, fue un barrio que construyó la Corporación de la Vivienda. Ese barrio fue el primero donde se construyeron los primeros edificios 1010, 1020. También este tipo de tipología, este tipo de construcción continuó más al sur para los Sierra. Entonces, ahí en ese espacio uno podía encontrar la presencia del Estado. Pero en la municipalidad también está Dirección de Obras Municipales, donde están los planos, la documentación de tipo más local. En la biblioteca municipal tienen una colección fotográfica muy hermosa de la José María Caro y por supuesto que esto es muy propio de los historiadores, la Biblioteca Nacional, por supuesto, la sala de periódicos y microfilm, la visita de diferentes periódicos, La Nación, El Siglo, El Mercurio. Tratamos de construir esto en la forma más completa y transversal. Y además, quisiera resaltar, porque esto se hace muy poco dentro de la historiografía, que es un tipo de documentación que es muy propio de la jurisprudencia, del ámbito jurídico, que son los conservadores de bienes raíces. Con Ignacio fuimos al conservador de bienes raíces de Santiago y de San Miguel y profundizamos en los registros de propiedad para poder reconstruir y hacer una genealogía del suelo y del territorio. Eso nos permitió retroceder más allá hacia el tiempo de la urbanización, sino más bien los tiempos del latifundio, en los espejos, los primeros hacenderos. Nos permitió retroceder hacia el siglo XIX con mayor facilidad, cuáles eran las condiciones de los fondos y cómo se fueron loteando, cómo el sector público también los fue adquiriendo y cómo los pobladores se fueron reapropiando esos espacios. Entonces, quisiera resaltar en ese aspecto la diversidad de fuentes que fueron complementadas, por supuesto, con los testimonios. Entonces, aquí hay dos grandes metodologías, como dice Ignacio, la de la historia social, pero también la de la historia urbana. Y yo siento que este libro puede ser un aporte historiográfico en ese ámbito.
Perfecto. Sí, es que a mí me da la misma impresión, tengo la misma impresión, ¿no?, de lo que acaban de señalar ustedes respecto a la historia social y la historia urbana. Pero quisiera preguntarles, ya en la esfera personal, íntima, del investigador propiamente tal, ¿qué les ocurrió a ustedes en el campo, en el terreno, no en el momento en que están llevando adelante la investigación, cuando hacen dialogar estos dos mundos, la historia social y la historia urbana? ¿Qué les ocurre a ustedes? ¿Qué podrían destacar, relevar, desde el punto de vista intelectual, racional, pero también desde el punto de vista de las emociones, de las sensaciones. No sé, porque me parece, ¿no?, que hay una contribución en el texto que tiene esa potencia también. Pues no es solo la historia, el relato histórico, lineal de un territorio y de una comunidad, sino que también hay algo para la propia disciplina, ¿no?, para la historiografía. Hay pistas, ¿no? Y yo creo que dentro de esas pistas también es importante relevar lo que le ocurre al investigador, en este caso.
De hecho, cuando comenzamos el proyecto, a invitar a una amiga a hacer el proyecto, yo a su vez invité a y construí el equipo de investigación, no sabíamos mucho de los espejos. Y debo confesarlo, no éramos expertos en historia. Oscar sí, porque Oscar había hecho historia urbana, pero de Matemaipú, pero de los espejos no sabíamos mucho. Entonces nos enfrentamos a un mundo absolutamente nuevo para nosotros. Nosotros no, ninguno de los dos son de espejo. Uno de los investigadores es de los espejos, el ayudante del curso, Ignacio Evita, al cual quiero saludar acá. Pero los demás no éramos de los espejos, no conocíamos los espejos. Entonces nos enfrentamos a un mundo nuevo. Y eso implicó un mensaje, desde el primer momento que tuvimos con el primer taller de historia oral, nos cambió absolutamente la perspectiva sobre los espejos. Y sobre la periferia urbana en general, no solamente sobre los espejos, sobre el mundo popular en general, porque desde el momento que tuvimos el primer taller de historia oral, llegaron 45 pobladores. Llegó una cantidad gigantesca de gente. Nosotros pensamos que iba a haber 10 personas, llegaron 45. Y todos querían hablar, todos querían contar su experiencia, todos querían decir cómo construyeron su casa, la matanza de la Caro, ¿cierto? Y todas esas cosas que vamos a ver después en el programa, sí, probablemente. Entonces, realmente se nos cambió, a mí me cambió el problema, la perspectiva, pero completamente. O sea, yo estaba acostumbrado a hacer historia económica, más de corte cuantitativo, y esto me cambió completamente la perspectiva. De hecho, tenemos con Oscar la idea futuro de replicar este proyecto en otra comuna, quizá en Perrequí de Cerda o La Granja, en unos años más. Pero eso depende del financiamiento, por supuesto.
Ah, por supuesto. ¿Y en tu caso, Oscar?
Sí. Fue bastante enriquecedor, y en el sentido de que, bueno, los espejos ofrece diversas realidades, pero desde su propia condición periférica y de vulnerabilidad. O sea, nos encontramos con una situación del, por ejemplo, los espejos está dividida fácilmente en dos zonas por Américo Vespucio. La realidad investigativa que nosotros comenzamos a desarrollar en los espejos norte, desde Américo Vespucio hasta Lovalle, donde está la José María Caro, Santa Olga, Santa Adriana, nos encontramos con barrios con un fuerte tejido social, un discurso político muy marcado, por supuesto. Pero claro, eso no está hacia el sur, hacia los barrios de los Sierra Sur, Gil de Castro, Valenzuela Llanos, Las Turbinas. Claro, entonces los talleres eran mucho más reducidos, la gente participaba menos, el discurso cada vez se hacía menos político. Entonces uno va comprendiendo también cómo, claro, los discursos que comienzan a tejerse. Y es un desafío investigativo, y va cambiando también los paradigmas propios de las interpretaciones. Yo venía desde un campo de estudio en Maipú, pero es una comuna con perfil de socioeconómicamente de clase media baja, con una fuerte presencia estatal, además con una fuerte presencia de la industria. En cambio, en los espejos es todo totalmente opuesto. O sea, la presencia estatal es muy periférica, prácticamente no hay industria, porque lo poco que hay son bodegajes. Si uno ve la trayectoria, por ejemplo, las encuestas que hacen, el promedio educativo es de octavo básico a cuarto medio, no es una comuna de clase media, es una comuna extremadamente vulnerable. Entonces las condiciones son totalmente opuestas, lo que, por supuesto, que para el desafío investigativo es muy enriquecedor.
A un Estado central ausente, fundamentalmente, y un gobierno local históricamente débil.
Sí. Totalmente. Hay que pensar que la comuna de Los Espejos es muy nueva, y cuando comenzó en 1991 comenzó con dos grandes problemas: escasez de presupuesto y escasez de funcionarios.
Claro, porque salvo el fondo común municipal, pero si no fuera por el fondo común municipal, la comuna de Los Espejos no tendría dinero ni siquiera para hacer nada, o sea, ni siquiera para pagar funcionarios. De hecho, por ejemplo, hay un parque, el parque... Ah, el Parque de Tarapacá, que lo riega el Parque Metropolitano o la Gobernación de Santiago, porque lo riega en el fondo la municipalidad.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer una merecida pausa, unos instantes, y volvemos para continuar con esta interesantísima conversación respecto de la historia, ¿no?, de la comuna de Lo Espejo. Buenas tardes nuevamente. Volvemos a nuestro programa de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, Construyendo Comunidad Universitaria. Nos acompañan Óscar e Ignacio, dos historiadores que han, como les decíamos al inicio, han escrito y publicado recientemente un libro entrañable respecto a la historia de la comuna de Lo Espejo y a cómo el barrio y la construcción de comunidad se van relacionando. Continuamos, ¿sí? Desde la perspectiva también histórica, ¿no? Ustedes en su trabajo de investigación logran identificar un sujeto histórico que es el más relevante en todos los procesos que pudieron indagar. Y si logran identificarlo, ¿cuál es ese sujeto histórico? ¿Qué es lo que ustedes destacarían, ¿no?, de ese sujeto? ¿Cuáles son sus rasgos, sus características? ¿Cómo se fue configurando, ¿no?, gradualmente ese sujeto histórico a lo largo del proceso que estudiaron?
Efectivamente, hay un sujeto histórico, hay un sujeto popular, o sea, eso es evidente, un sujeto popular de la periferia de Santiago, el poblador, podríamos llamarlo el poblador, pero es un sujeto multiforme, no tiene una característica única para todos. Y va a depender mucho del barrio, de la comuna donde se esté. De hecho, es como planteamos en la primera parte del programa, va a depender mucho. ¿Por qué? Porque hay zonas que tienen una fuerte politización. Por ejemplo, la Semana Caro, la Santa Adriana, cada estrella en menor medida, pero hay zonas que tienen menores niveles de politización porque fueron construidas en los años 80 o los años 90, época en que el tejido social era más débil. Entonces va a depender mucho de qué parte de la comuna estemos hablando, qué forma toma este sujeto. Es un sujeto multiforme, es un sujeto, pero es un sujeto multiforme, no es uno solo. Por ejemplo, Cara Estella, quería destacarlo, es una población construida íntegramente por obreros calificados. Obreros calificados organizaron sindicatos con cooperativas que compraron terrenos y construyeron sus viviendas. En cambio, otras poblaciones, por ejemplo, son sujetos más de... trabajaban en servicios, más oficios más marginales, y ahí la precariedad es mucho más alta. Entonces va a depender mucho de qué área, y está muy zonificado Lo Espejo en ese sentido. Muy zonificado, pero es un sujeto único, obviamente.
Sí, y sin duda los pobladores también... Hay sectores donde vienen con una tradición de organización, en el caso de la José María Caro, el caso de la Santa Adriana también, pero dentro de espacios como La Estrella o Santa Olga, que hay un tipo de asistencialismo, en el caso de La Estrella industrial, en el caso de la Santa Olga es mucho más estatal, es en el espacio donde los pobladores van construyendo su carácter comunitario y de tejido social. En el caso sur, que son espacios más construidos, son espacios producidos por el periodo dictatorial y de la transición, importante mencionarlo, ahí el poblador que se configura en esos espacios es menos politizado y también desprovisto de tejido social, lo que ha generado diversas consecuencias de índole socioeconómica que se mantienen, se sostienen hasta el día de hoy. Entonces, claro, y son sujetos que, por supuesto, ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué tan conscientes son de su como agentes históricos? Claro.
Como condición de sujeto. Claro. Sí, a propósito, sí. Oye, voy a hacerles una pregunta que cuando confeccionábamos el guión nos trajo algunas dudas, pero voy a correr el riesgo. ¿Ah? Si los pobladores, las pobladoras en Lo Espejo se arriesgaron, ¿no?, por construir un espacio, ¿por qué no me voy a arriesgar yo para hacer una pregunta, ¿no? ¿Existe algún lugar o algún objeto en la comuna que ustedes consideren patrimonio histórico de gran valor afectivo, por ejemplo, que la comunidad logra reconocer, que las vecinas, los vecinos logran reconocer y que podría ser objeto, ¿no?, de interés también para la ciudad, no, no solo para Los Espejos, dado que una de las características físicas de la comuna es su encapsulamiento, ¿no?, respecto del entramado urbano de Santiago. Entonces, no sé si ustedes lograron identificar en este proceso, ¿no?, algún lugar o algún objeto respecto de este valor histórico.
Hay tres lugares que uno podría decir, ya, estos lugares son lugares patrimoniales de la comuna. Y no patrimoniales porque tengan edificios bonitos, antiguos, monumentos. No, son porque son lugares donde se produjeron hechos que han marcado la memoria popular de esa comuna. Uno de ellos, por ejemplo, el lugar donde está hoy día la estación de tren, Los Espejos, que está ubicada en la población José María Caro, en el límite con la Quebrada Estella, ¿cierto? Al lado de esa estación fue la matanza de la Caro el año 61. O 62, creo, ¿no? 61, creo que es. Si mal no lo recuerdo.
62,
disculpen. Y bueno, la matanza de la Caro fue al lado. Entonces ahí murieron como 6 personas, hubo no sé cuántos heridos, ya hubo discursos en el Parlamento muy incendiados después, y marcó la memoria colectiva para siempre de esa población. O sea, la memoria hasta el día de la población José Pacaro está marcada por la matanza de la Caro. Entonces, ese es un lugar, primer lugar, patrimonial histórico de la comuna. No es un lugar físico muy destacable, pero es un lugar que es parte de la memoria histórica de la comuna. Segundo lugar, el Parque Betapara. El Parque de Betapara es el único parque de la comuna grande, y el Parque de Betapara fue construido al lado de la población Santa Olga y fue construido como parte del Premio del Pojo. Entonces es interesante porque el parque lleva atrás de sí la memoria también de esa época compleja. Fue construida primero del Premio del Pojo, con mano de obra muy mal pagada, por supuesto, como lo era el Premio del Pojo en su momento, en los años 80, pero después fue construido en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, fue determinado a construir el parque, y es el pulmón verde de la comuna. Entonces, el parque además tiene un nombre, Betaparra, no es cualquier nombre. Y hay un tercer lugar, que es un lugar menos conocido, que está al borde del cementerio metropolitano, en el límite con la población Santa Olga, que fue donde encontraron muerto a Víctor Jara. Lo encontraron muerto, sin manos, a la orilla del cementerio, el cuerpo tirado al borde de la calle, ¿ya? Y ese lugar se convierte en sitio de romería. Hay un carnaval que se hace parte en Calle Estrella, ¿cierto? Y se hace todos los años, creo que por agosto, poco después, en septiembre, se hace ese carnaval, donde que parte en Calle Estrella y termina justamente en una romería que termina en el lugar donde encontraron a Víctor Jara, ¿ya? Y que es en honor de Víctor Jara, se llama Carnaval Víctor Jara.
Sí, como pueden ver, hay espacio, como destaca Ignacio, de índole histórico, de memoria y también urbano. Yo quisiera resaltar también el tipo de infraestructura que se conserva en la comuna, en barrios como Santa Olga y Los Sierra, que son vestigios de la antigua y extinta Corporación de la Vivienda, vestigios de un estado más social y protagónico en el ámbito de las luchas por la vivienda y por el espacio en la ciudad. Quisiera resaltar además que no está visiblemente en términos patrimoniales, sino inmaterialmente, los vestigios de la extinta Corporación de Servicios Habitacionales, que se encargaba de distribuir propiedad y permitía que pobladores con tan bajo ingreso pudieran obtener sus propias escrituras de vivienda. Y muchos de ellos resaltan, hasta el día de hoy, muy orgullosos de poder tener su propio espacio y del que nunca dejarían en vida. Y además son espacios que son construidos en una época que son propios parte, vestigios del gobierno de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, en donde se concebía que el desarrollo de los espacios no pasaba solamente por la vivienda, sino también por la infraestructura social. Entonces, el diseño de los barrios, que hoy son de muchísimo interés para no solamente la disciplina histórica, sino la arquitectura, la antropología y el urbanismo. Hay diferentes colegas que están haciendo trabajos de campo en esos espacios por su propio diseño urbano. Y eso ha envejecido muy bien y hasta el día de hoy se sostienen. Que pasa por la edificación, los colectivos 1010 y 1020, estos edificios de 4 pisos, que están acompañados de infraestructura social, áreas verdes, canchas deportivas, sedes vecinales, colegios, y eso es algo que se perdió es la era que vino después, con el Servio Metropolitano. Y todos esos barrios que construye el Servio Metropolitano, los Lebreles, las Dunas, las Palmeras, los Sierra Sur, Gil de Castro, que todo ese conjunto son 8 barrios, microbarrios, que en su conjunto en forma estigmativa se les llama el barrio chino, en forma estigmatizante, perdón, carecen de todos esos elementos. Y que hasta el día de hoy se intenta modificar, reconstruir, demoler, dejar atrás ese tipo de, ese pasado. En cambio, en estos espacios construidos durante el ciclo desarrollista, por el contrario, se intenta resaltar, resguardar y patrimonializar.
Oh, perfecto. Una pregunta relacionada, ¿no?, con la anterior. Ustedes logran identificar espacios u objetos con valor histórico, ¿sí? Pero volviendo al sujeto, ¿sí? Este sujeto multiforme, diverso, que ustedes dibujaron en una pregunta anterior, ¿cómo lo caracterizarían? ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué destacarían, ¿no?, de la cosmovisión, de los principios rectores de este sujeto que ustedes lograron configurar en el estudio? ¿Cuáles son esos rasgos destacados, ¿no?, que hace que, por ejemplo, la pobladora o el poblador de la José María Caro, la Santa Olga, la Santa Adriana, en fin, tengan un sello distintivo, una identidad local? ¿Qué rasgos ustedes podrían relevar de esos sujetos?
Sí, bueno, hay un elemento que es muy claro, la conciencia propia de quiénes son. Quisiera destacar, por ejemplo, a una pobladora en especial. Hay varios que mencionar, pero en especial una, que es Cecilia Benimelis, que ella se formó como periodista, se encargó tempranamente de generar un periódico local de barrio, que nosotros en ese caso intentamos rescatar también. Luego, para el periodo de la dictadura, se encargó también de rearticular el tejido a través de los distintos huertos y en coordinación con la Iglesia Católica. Pero estoy comentando el caso de una pobladora, entre tantos otros que también generaron trayectorias, tanto individuales como colectivas. Entonces, hay una pertenencia del espacio, y también de la asociación. En el ámbito espacial también. Son barrios que están construidos predominantemente bajo el mecanismo de autoconstrucción y solidaridad. Yo te ayudo, mi señora también te ayuda, mis hijos también te ayudan, y tú me ayudas a mí, y nos organizamos con los materiales. Este es una comuna que en su comienzo tuvo muchas dificultades de transporte colectivo, entonces los vecinos que tenían su carreta también lo ponían a disposición para poder salir hacia Gran Avenida, hacia Los Valles y a distintos puntos de Santiago. El poblador que trabajaba como formal en una fábrica, trataba de asociar al vecino para poder incorporarlo, y así distintos mecanismos. Y por supuesto que el caso de la matanza de la Caro marca un eje central en la trayectoria histórica de estos sujetos, una desconfianza hacia las instituciones poderosas, por una parte, pero por otro lado hay una clara conciencia de que ellos se deben organizar, y de hecho después de la matanza de la Caro viene un ciclo de articulaciones de diferentes organizaciones, de clubes deportivos, de la vinculación con las universidades. Si bien hay una desconfianza por parte del Estado, la vinculación con las universidades va a ser clave, y los estudiantes, los programas de voluntariado.
De la Universidad de Chile especialmente.
Claro, de la Universidad de Chile, los primeros policlínicos y escuelas van a estar amparados bajo estos programas de voluntariado de los estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces, son sujetos con una conciencia muy particular. Ahora estoy destacando el caso de la José María Caro, pero en los otros barrios se van tejiendo situaciones un tanto diferentes, que quizá Ignacio tenga mucho que contar.
Nosotros encontramos con pobladores que tienen una visión ambivalente, ambivalente quizás no es la palabra más adecuada, pero dual, una visión de ser rechazados por la ciudad, ¿cierto? Son rechazados por la ciudad, son marginales en el sentido de espacial, o sea, pertenecen a un espacio que es marginal en relación al resto de la ciudad, ¿cierto? Y son vistos así, o sea, de hecho nos decían, mira, yo no, el trabajo no podía decir que queda de la Caro. No podía decir que la Santariana, pues Santariana y algunas otras que tenían más fama, más mala fama que otras, depende de la población, pero todos teníamos una visión de que les costaba decir que eran de Los Pejos, o no de Los Pejos, porque no existía Los Pejos en los años 60, 70, pero sí de la Caro, ¿cierto? De la Santariana, Santa Olga, les costaba decir eso porque no costaba el trabajo. Tienen que decir que eran de la Cisterna, por ejemplo. Entonces, ahí hay toda una cosa vinculada a la experiencia de la marginalidad. Pero hay una segunda cosa que es, yo diría que es mucho más importante que esa. Es el orgullo. O sea, nosotros sentimos un profundo orgullo de los pobladores por su historia. O sea, y ese orgullo es algo que nosotros tratamos de reflejar tanto en el documental que hicimos como en el libro. Porque nosotros sentimos un orgullo muy fuerte de los pobladores por ser de donde son. O sea, que está ese sentimiento de marginalidad, ¿no es cierto? De ser marginados por la ciudad, de ser expulsados por la ciudad de alguna manera u otra. Pero también ese sentimiento de orgullo. Nosotros hicimos nuestro espacio. Esta es nuestra ciudad. Nosotros la construimos. Nosotros construimos las veredas. Está las veredas. Imagínate que las veredas fueron construidas en programas donde el ministerio ponía el cemento y la gente ponía la mano obra. O sea, hasta las veredas fueron construidas por la gente. Entonces, no en toda la comuna, pero especialmente en la parte norte de la comuna. Entonces hay un sentimiento de orgullo, incluso en las poblaciones más complicadas de todas, un sentimiento de orgullo. Y eso nosotros nos destacamos con mucha fuerza. Y es lo que yo creo que si hay algún eje central del libro y del documental, es precisamente ese sentimiento de orgullo colectivo, no individual, colectivo.
Oh, perfecto, perfecto. Vamos a pasar a otro momento de la conversación. Ya les voy a invitar ahora a unas preguntas no tan estimulantes como las anteriores. No, mira, desde la perspectiva ya de la disciplina, ¿no? Hay indudablemente un mandato ético para el historiador que desarrolla historia local, historia social, que tiene que ver con también realizar devolución a la comunidad, que lo ha acogido, que le ha abierto no solo las puertas de su casa, sino que también su corazón y la historia de su vida. Entonces, esta devolución, ¿no? Tiene que ver con responder también a quienes nutrieron con su relato y su aporte el proceso de investigación. ¿Nos podrían relatar brevemente, ¿no?, qué iniciativas han desarrollado ustedes para responder a este requerimiento, ¿no?, a esta devolución que le hace el investigador en historia social o historia local a la comunidad que lo ha acogido?
Hicimos un programa de lanzamientos, donde lanzamos, hicimos tres micro documentales, bueno, 10 minutos cada uno, un poco más de 10 minutos cada uno, uno sobre la Caro, otro sobre el Ejo de Chacabía, otro sobre el sur de Los Espejos, y la hicimos lanzamiento en cada uno de estos sectores de la comuna, lo vimos en tres partes de la comuna, ¿cierto? Hicimos lanzamiento de estos de acá con la comunidad. Entonces, buscamos también fotografías que habíamos reunido, reunimos a la comunidad, en algunos casos vino el vicealcalde, otros la alcaldesa, digamos, autoridades municipales, de la biblioteca municipal también. Hicimos lanzamiento en la municipalidad donde fueron todos los pobladores invitados, a todos se les entregó el libro, porque este libro no es un libro para vender, esto es importante tomar en cuenta, este libro no se va a vender en el mercado. Este libro está disponible para los pobladores de Los Espejos y para investigadores, por supuesto, que quieran investigar sobre el tema, pero no es un libro hecho para vender. Entonces se entregó el libro a los pobladores y se les mostró el documental. Y fue hermoso. Fue hermoso cuando lo mostramos, porque la gente hay mucha gente que estaba con lágrimas en los ojos. Sentía mucho orgullo desde lo que estaban viendo ahí. Hay gente joven, por ejemplo, que había, mira, mi abuela cuando era joven y fundó esta población. Era muy bonito, fue muy hermoso ver la forma que los pobladores vieron esto. Porque de una manera u otra, esto es un producto para la comunidad. Esto no es un producto, no, esto no es extractivismo académico. Que uno saca de la comunidad, ¿cierto? Manda el paper a la revista, ¿no es cierto? O manda un libro indexado. Este libro ni siquiera está indexado, o sea, no está rezado por pares. Es un libro para la comunidad, no nos interesa tener un libro indexado por pares. Entonces, esto es para la comunidad. No es para la academia también, pero no es a la finalidad principal.
Sí, y otra cosa que quisiera resaltar es el libro en sí mismo y el aporte que hace. Aquí aproximadamente se entrevistaron y hay testimonios de un universo de 100 pobladores. Sí. Y el principal objetivo que tuvimos también con sus testimonios es hacer perpetuo su propia memoria y poder resaltar sus propias experiencias. Eso es algo que muchos de los pobladores, por supuesto, que en los lanzamientos no agradecían bastante. Que esto pueda quedar para la eternidad. Entonces, claro, por ahí hay un sentido de retribución que nosotros asumimos desde un primer momento y fue un norte, un telos para poder finalizar este proyecto, porque es importante mencionar que este proyecto duró aproximadamente entre 8 a 9 meses. Fue bastante rápido. Y fue, por supuesto, una motivación muy significativa para poder terminar en tiempo récord, tanto el documental como el libro.
Logramos hacerlo en un tiempo récord el libro. Íbamos entrevistando, grabando, haciendo los micro documentales, después el documental completo, después el libro, todo al mismo tiempo. Pero funcionó muy bien.
Fantástico. Sí, tuve ocasión de ver el vídeo y me pareció notable. Oye, una última pregunta por el tiempo que nos va quedando, ¿no? Se me quedan un par por ahí en el tintero, pero voy a seleccionar esta. Como señaláramos al inicio, ¿no? El título del libro es Historia de lo Espejo, Barrio, Comunidad e Identidad. La pregunta es, ¿cómo se relaciona, desde la perspectiva de ustedes, ¿no?, la historia local, la historia social, con la construcción de memoria y de identidad de las comunidades?
Es que la historia es fundamental. De alguna manera todos necesitamos historia. Ahí yo tengo un sticker en mi computador que dice you all need history. Todos necesitamos historia. Porque la historia es la forma que construimos nuestra identidad presente. O sea, cuando nosotros nos miramos al pasado y en vez de ser pasado, construimos una imagen del presente. El presente no se construye solo, se construye a partir de la imagen del pasado. Entonces, para las comunidades de los espejos, este libro y este proyecto en general, más allá de nuestra labor como investigadores, sino que el proyecto en sí mismo significó también esta reconstrucción de memoria y buscar una memoria que no fuera la identidad estigmatizada. Ahora que se cae sobre los espejos, que es una comuna de narcotráfico, delincuencia, pobreza, no, una mirada distinta. Y esa mirada es precisamente la que tratamos de inculcar en este libro y la que a los pobladores les gustó precisamente esto. Yo creo que si hay un aporte a este libro es precisamente ese, mostrar una imagen desde adentro, como dice el profesor Salazar, desde abajo y desde adentro. ¿Ya? Y no mero estrategismo académico.
Y Lo Espejo está con hambre de historia. Es una comuna tan nueva. Recordar que es una comuna que nace en 1991, que pasa por distintas fases también administrativas. Y por supuesto que los pobladores, el gran desafío es que muchos de ellos, el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, no pasa tanto por la comuna, sino por su propio barrio. Por eso el libro trata de rescatar, y como titular ahí, el aspecto del barrio, el aspecto como comunidad, lo comunitario, y cómo eso va configurando una identidad. Pero el principal desafío es, claro, la necesidad de historiografía en este espacio, que ellos se sientan, tengan un sentido de pertenencia histórico por parte de sí mismos para poder construir tejido social. Que eso es la condición de posibilidad para que la quinta comuna más vulnerable del país pueda salir adelante.
No, y probablemente este constituye uno de los principales aportes del texto, más allá de las fronteras de la comuna, ¿no? Lo que ustedes están señalando en cuanto al rol que le corresponde a la historiografía en cuanto a la construcción de identidad, de memoria, de sujeto.
Uno puede replicar esto en otras comunas.
No, por supuesto.
Y hacerlo. Y, por ejemplo, comunas como las históricas, como La Granja, por ejemplo, San Ramón, Pedro Quillacerra, sería fantástico poder continuar un proyecto así en otras comunas. Estamos en la búsqueda de financiamiento.
Sí, sí. Perfecto. Oye, a todos nuestros invitados, a todas nuestras invitadas, siempre le planteamos, ¿no?, la posibilidad, hacia el final de la entrevista, muy brevemente, que nos puedan compartir algún mensaje desde ustedes a la comunidad universitaria, en particular a las y los estudiantes de la universidad. Algo breve.
Sí, bueno, vayan a vernos al Núcleo de Historia Económica y Social. Tenemos nuestras propias redes, pero siempre nos reunimos cada tanto los días viernes a las 4:15 de la tarde en la sala H401 del Departamento de Ciencias Históricas.
Sí, y en el mes de agosto, ahora yo diría que mediados o fines de agosto, vamos a avisar previamente por las redes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, vamos a hacer un lanzamiento en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad, donde vamos a invitar también a la alcaldesa y a los pobladores de Los Pejos, y la idea es que vayan estudiantes, pobladores, ¿no es cierto?, funcionarios académicos y autoridades de la facultad a ese lanzamiento para que se muestre también en el espacio de la universidad.
No, claro, y van a invitar también a la asociación de académica y académicos.
Pero por supuesto, están invitados, es el primer invitado.
Sí, no, por supuesto. Oye, bueno, con estas palabras de nuestros invitados, Óscar Riquelme, Ignacio Pérez, damos fin a este nuevo programa, ¿no?, de Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. A nuestros auditores, agradecerles, por supuesto, su compañía e invitarles, ¿no?, a acceder al formato digital del libro y a conocer la historia, la trayectoria, la memoria, la épica de las y los pobladores de la comuna de Los Espejos. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.